Hablaremos hoy de las posesas de Loudun. Así que vamos a ubicarnos en el año 1633, en la Picardía francesa. Allí se produjo una locura mística generalizada que, como veremos, no fue tal. Hay en esta historia algo de aquello que famosamente sucedió en Salem. Hay también una novela de Aldous Huxley que se llama, creo, Los demonios de Loudun, que desde luego no ha tenido la suerte de las brujas de Salem, pero es una novela meritoria. Para entender lo que pasó allá en Loudun, es necesario saber algo acerca de un determinado aspecto de la vida religiosa de las monjas de clausura de aquellos tiempos. La reforma del Concilio de Trento sobre la clausura de los monasterios casi no se seguía durante el reinado de Enrique IV. En esa época las religiosas recibían a la gente elegante, daban bailes, bailaban ellas mismas. La clausura empezó seriamente bajo Luis XIII, el hijo de Enrique. Antes que Richelieu, el cardenal de la Rochefoucauld había exigido mayor rigor. Ya no se pudieron entonces visitar los conventos. Apenas permitían cada día la entrada de un hombre, un solo hombre. Ese hombre podía entrar en el convento y además podía entrar a voluntad en cada celda, y era el director espiritual generalmente del convento. Y era también la única influencia, dadas las circunstancias que hemos referido, que se ejercía sobre las pupilas. Cuentan los cronistas que a partir de entonces muchas mujeres de los conventos se volvieron locas, furiosas de amor. Hemos dicho en alguna oportunidad que no necesariamente vivían allí damas de profunda vocación religiosa. Algunas eran hijas de nobles o de burgueses adinerados que eran cuidadas y educadas en esos lugares. En esa situación, en la situación de una clausura relativamente reciente, de un pasado bastante elástico en cuanto a las disposiciones, aparece Urbain Grandier. Urbain Grandier era un hombre culto, pintón, que escribía y hablaba bien, se vestía fastuosamente, un poco lechuguino sería, me imagino. La gente se agolpaba para oír sus sermones y recorría las calles de Loudun como un padre de la iglesia y era tremendamente respetado. Este era Urbain Grandier. Pero hay que decirlo, por las noches, de un modo bastante menos ostentoso, Grandier se deslizaba por las callejuelas y ejercía funciones de pata de lana. Es decir, era un notable seductor y muchas mujeres se le enamoraron. Y en Loudun, y por esos tiempos, la mujer de un abogado del rey lo amó al Grandier. E incluso la hija del procurador general del reino también, y le dio un hijo. Pero casi nadie sabía de estos asuntos que Grandier se encargaba de mantener en secreto. Ahora bien, la superiora del convento de Ursulinas de Loudun, que era un convento chiquito, tenía muchas ganas de elevar el nivel de la institución, ¿no? Quería enriquecerlo, ampliarlo, y tuvo intenciones de tomar como confesor a Urbain Grandier, que era el cura de moda, el clérigo a quien todos conocían por sus dotes intelectuales. Pero el problema es que aquel convento ya tenía un director espiritual y parecía inamovible. Se llamaba Mignon, como tantas panaderías. Se trataba de un hombre que incluso era pariente próximo de dos magistrados principales, de dos mayorengos de París. Un día, en confesión, Mignon descubrió con rabia que las jóvenes pupilas no soñaban más que con la presencia del tal Grandier, de quien tanto se hablaba. Mignon sintió una amenaza. Grandier podía ocupar su puesto. Preocupado, pensó en deshacerse de aquel intruso de algún modo. Sucedió que poco tiempo más tarde, Mignon supo de las andanzas nocturnas de Grandier, acerca de las cuales nosotros sabíamos ya desde el comienzo de la charla. Quizás se enteró también en confesión, nunca se supo. Entonces, se puso en contacto con aquel abogado a quien le habían llamado la esposa y con aquel procurador a quien Grandier había usurpado la hija. Y entre los tres decidieron destruirlo. Mientras tanto, las mujeres del convento se divertían. Jugaban a los aparecidos, jugaban a asustarse entre ellas, denunciaban apariciones falsas. No había mucho orden en el convento de las Ursulinas. Las jóvenes recorrían por la noche libremente los corredores. Las ilusiones que habían comenzado en broma vinieron a servir a Mignon y a sus conjurados cuando las pupilas aseguraron, completamente inmersas en la superstición, que Grandier aparecía por las noches y que las invadía carnalmente. Todo esto era posible producto, como dijimos al comienzo, de la situación en la que se encontraban aquellas muchachas y de la fama que Grandier tenía fuera de las murallas del convento. Los tres enemigos creyeron entonces que había llegado el momento y encontraron entre las pupilas a dos que decidieron declarar que ya no soportaban la presencia de aquel hombre al que consideraron un demonio que aparecía durante las noches. Aquel delirio, que era el de unas pocas, inspiró una idea a los conjurados contra Grandier. Era necesario que se mezclara un poco de brujería en todos estos procesos para hacerlo caer. Porque con la denuncia de unos ultrajes amorosos no ibas a llegar a nada.
Claro.
Incluso ni el abogado ni el procurador tenían muchas ganas de deshonrarse públicamente diciendo, mire, este anduvo con mi hija y este anduvo con mi mujer. Entonces decidieron agarrar por otro lado. Mignon obligó a la superiora del convento a que fingiera una nueva aparición nocturna y lujuriosa de Grandier. Y así se hizo. La mujer mostró convulsiones y farfulló diabólicamente. Otras la imitaron, se desencadenó una histeria colectiva, toda la ciudad se alteró por lo que sucedía en el convento, los monjes se apoderaron de las posesas, las dividieron, las exorcizaron en grupo de a tres o cuatro, casi todas gritaban que sentían los abrazos de Grandier. Se hablaba del asunto en todas partes, ¿no? Incluso en París y en la corte. Así que el rey Luis XIII mandó observadores. Y los observadores vieron estigmas del diablo en las manos de la superiora. Grandier, que en realidad era solamente un calavera, pidió ayuda a un magistrado. Y aquel magistrado visitó a las mujeres y no las encontró ni posesas, ni locas, ni enfermas. Concluyó que eran unas pícaras. Hasta notó que los estigmas de la superiora eran pinturas que se renovaban diariamente. Pero la superiora era parienta del consejero del rey, Lovagnemont, y fue este Lovagnemont quien dictaminó qué es lo que sucedía en Loudun. Llegó al convento en diciembre de 1633, barrió con todo lo dicho por el magistrado que defendía a Grandier, creyó las confesiones de las Ursulinas, Grandier fue arrestado, lo metieron en los calabozos de Angers, y allí se le hizo el examen propio de aquellos que podían ser hombres del diablo. Le clavaron agujas para encontrar las marcas propias de Satán. Lo llevaron luego al convento y lo enfrentaron a las muchachas, a quienes el Lovagnemont concedió la palabra. Las mujeres parecían unas especies de bacantes romanas, porque un amigo boticario de Mignon las había emborrachado con unos brebajes para que parecieran delirantes frente al abusador, y lo lograron. Parecieron las meras. ¡Ah, qué sí! Y Grandier fue condenado a la hoguera. A la hoguera. Antes de encenderla, lo único que se le oyó decir fue: me habéis engañado. Richelieu, en sus memorias, Richelieu, el de el de los tres mosqueteros, ¿no? Habla poco de este asunto y lo hace con una vergüenza visible. Da a entender que siguió los informes que le enviaron, que se sometió a la voz de la opinión. Después de la muerte del cura Urbain Grandier, la vida continuó normal en el convento de las Ursulinas y ya no hubo otras apariciones. Era el año de 1634. Así lo mataron a este calavera, que era Urbain Grandier. La novela de Huxley se interesa más sobre la psique de las muchachas, del mismo modo que sucede en Las Brujas de Salem. Incluso este episodio, esta conjura entre el boticario, entre el abogado, el otro, el de la mujer, el de la hija y el meñón, está en segundo plano, si es que aparece. No hace mucho que la leí, no me acuerdo. Pero sí está constantemente explicado y disecado el espíritu de estas muchachas que se van convenciendo a sí mismas de que alguien las visita todas las noches. Es una novela que yo se la recomiendo a usted. A usted le gustaría mucho esa novela. Le gustaría más que a mí.
La voy a leer.
Porque yo estoy más interesado en la confabulación de los tres pillos que usted seguramente en los delicados cambios que van desde un fingimiento hasta un autoconvencimiento total y absoluto. ¿A quién dedicar esta charla? Se preguntará usted. Yo no sé ciertamente. El Grandier, obvio, y además simpático, ¿no?
Y si solo le gustaban las minas, terminó en
la mina. Como terminó. A Enrique IV, rey bajo cuyo dominio las clausuras de las religiosas eran más benevolentes. ¿A quién más? Al magistrado, que es casi protagonista el magistrado en la novela de
Huxley.
De Huxley, aquí no recuerda el nombre el cronista, y yo no me lo acuerdo tampoco. ¿A qué otro? A ver, aprovecho y dedíquele a algún amigo.
Ajá. Bueno, vamos a dedicarle entonces, ya que hablamos de histeria, al amigo Freud, que tanto
estudiaba. Al amigo Freud, Arthur Miller, bueno, y había tantas amigas nuestras.
Sí, que nos podría haber enviado a la hoguera con mucha facilidad.
Sí, con justa razón. Si a uno le toca la hoguera por el crimen equivocado, bueno, mala suerte. Yo la he merecido varias veces y me he salvado. No me quejaré. Hace rato que estoy ardiendo en inmerecidas y merecidas hogueras. Salgo de una hoguera para caer en otra. Así que, pero no quiero cometer tampoco el pecado de los pedantes en el infierno. Aquellos que decían que las hogueras del espíritu eran más terribles que las hogueras de fuego y que el verdadero infierno estaba dentro de uno mismo, etcétera, etcétera, hasta que caían los demonios y los metían en un horno para que vieran lo que es bueno. En un horno cabal, contante y sonante. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre las novelas de Aldous Huxley, sobre Urbain Grandier y sobre las posesas de este pueblo, y no había ninguno. Figúrese usted.
Ah, bueno.
Figúrese usted en qué país estamos viviendo.
La voluntaria omisión, me parece.
Sí, sí. Esto no es casual, le dije yo a una empleada que estaba por los pasillos jurando que todas las noches alguien visitaba la radio.
Sí, y era cierto.
Y lo peor es que era cierto. Creo que era Hanglin.
Hanglin, sí.
Finalmente, de mi propia casa traje el disco que se llama A Fuego Lento, que es un bello tango de Horacio Salgán y que toca el guitarrista Juanjo Domínguez. Así que, como última dedicatoria, también se lo dedicamos a Juanjo Domínguez y a todos nuestros amigos Calaveras.
Sí.
A eso me gusta.
A Ezequiel Calamé, que cumple años hoy, me había olvidado de saludarlo.
A Ezequiel,
también,
que cumple años hoy y que jugará mañana.
Sí, espero. Bueno,
mañana tenemos partido.
Que no se emborrache. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo está?
Que no se emborrache, Ezequiel Calamé.
Muy bien. Bueno, adelante, Juanjo, por favor. El Calavera no chilla y el Piola se las aguanta.
Juanjo Domínguez interpretando de Horacio Salgán A Fuego Lento.